Estás en la sintonía de Radio Colores, una sintonía de voces que acogen. Voces que acogen un espacio para esta jornada de radio por la utopía, donde escucharemos voces utópicas que creen, creemos, queremos en un mundo mejor, donde las personas puedan circular libremente y no se tengan que ver obligadas a desplazarse y a huir por causa de la violencia, la guerra, el hambre, el odio, la discriminación, el racismo, la xenofobia y por todas estas causas negativas. Voces en las que participan Mai Chaparro, Ángel Castro, Gloria Rivas, Loles Molina, Amelia Orejas, Arancha Delgado, Ana Guilla, Cándido Abril, Maribel Molina, y haciendo todo el montaje y la edición de estas voces, Eduardo Luis de Íscar.
El escritor Eduardo Galeano decía que la utopía está en el horizonte. Si yo camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Si camino 10 pasos, el horizonte se corre 10 pasos más allá. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Sirve para eso, para caminar. Durante mucho tiempo, esa frase me hizo pensar. Como presidenta de la ONG palentina Solidaridad Globalizada, a menudo me he enfrentado a la magnitud de los problemas del mundo, la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad, que parecen gigantes imposibles de vencer y en muchas ocasiones dan ganas de rendirse. Sin embargo, las organizaciones pequeñas y locales tenemos un superpoder. No miramos el horizonte lejano, miramos el suelo que pisamos. Aprendemos a fragmentar la utopía en esas pequeñas tareas diarias. Para nosotros, en Solidaridad Globalizada, la utopía no es una idea abstracta. La utopía tiene nombres propios, tiene el rostro de los cerca de 500 niños que cada día entran por las puertas de nuestros comedores. Cada plato de comida que servimos no es solo nutrición, es dignidad. Es la certeza de que hoy ese niño o esa niña no pasará hambre. Pero no nos quedamos ahí. Enlazamos la alimentación con nuestro motor principal, que es la educación. Sabemos que un estómago lleno es el primer paso para que una mente pueda aprender, soñar y romper el círculo de la pobreza. Las grandes instituciones internacionales firmarán acuerdos en despachos grandes, inmensos, lejanos. Nosotros, las ONG pequeñas, trabajamos en el barro. Conocemos a las familias, escuchamos sus problemas y celebramos sus logros. Transformamos eso que denominamos impotencia en acción cercana. No podemos arreglar el planeta entero de golpe, pero sí transformamos radicalmente la realidad de esos cientos de niños y de esos cientos de familias. Y cambiar la vida de un niño es, en verdad, cambiar el mundo entero. La utopía, por lo tanto, no es un destino final al que llegaremos algún día. La utopía es un ejercicio diario. Es la persistencia de un equipo pequeño que cree que el código postal donde nace un niño no debe determinar su futuro.
Thank you. Los refugiados, esa dolorosa realidad. Cuando me toca un poco dentro la trágica realidad de los campos refugiados, me llega con rapidez la imagen de la casa. No en vano, la casa es una parte consustancial al ser humano, hasta tal punto que sin ella es difícil entender su vida y su persona. Quedó la firma para siempre con aquello de que, como en casa, en ninguna parte. Pero es mucho más. Si en ella estamos en la más absoluta de las intemperies, en la más profunda de las orfandades. Y cuando se piensa en ella, nos referimos a espacios domésticos concretos y esenciales. Es la cocina, que desde siempre ha sido pieza clave para el descubrimiento de los sentidos. Es el baño, con el agua corriente para el aseo y la higiene. Es el salón, cuarto de estar, corazón de la convivencia. Son los dormitorios para el descanso del cuerpo y del alma. Es la habitación propia de trabajo en donde uno se realiza desde lo más personal y creativo, desde que lo descubriera la gran Virginia Woolf. Es ahí, la casa, es la casa, es la casa. Pues bien, todo esto no existe en los campos de refugiados. Y lo que siempre parecía que podía ser algo temporal, se hace permanente. Y sin esperanza de un futuro mejor a corto, medio y largo plazo. Y el tema se enquista en el tiempo. Condenados sin futuro, muchos de los desplazados que alcanza la terrible cifra de 123 millones en el mundo. Todos los refugiados, 42 millones, viviendo, malviviendo, subsistiendo en tiendas de campañas, sin luz, sin agua, sin cocina, baño, dormitorio, salón de estar, habitaciones propias y personales al uso elemental y justo de todo hijo de vecino, desde los más elementales derechos como ser humano a la altura de este tiempo que nos ha tocado. Los refugiados, esos seres humanos a merced de las propinas de los gobiernos en el mejor de los casos y de las ONGs que no pueden llegar a todo como quisieran. Es injusto, es inmoral, es el gran fracaso del mundo. Pero ¿quiénes son los refugiados? Refugiados son quienes, debido a una persecución que les hace temer por su vida, como es el caso de una guerra, han cruzado la frontera de su país para refugiarse en un país de acogida. Y desplazados son aquellos que han tenido que huir de su casa por las mismas causas que los refugiados, pero se encuentran desplazados dentro de su propio país en zonas más seguras. Desde 2015, 65 millones de personas han tenido que huir de sus casas. Es el peor dato de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y las cifras no paran de crecer. ¿De dónde vienen los refugiados? Actualmente hay emergencias humanitarias de donde proceden la mayoría de los refugiados en el mundo, concentradas en dos regiones. En Oriente Medio, Siria, Irak y Yemen. En África subsahariana, Sudán del Sur, la República Centroafricana, Nigeria, Burundi, la República Democrática del Congo y Mali. Además, existen refugiados en el mundo en decenas de países que se han visto perseguidos por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Casi 1 millón de niños y niñas nacieron como refugiados entre 2018 y 2020. Ha ido a más, claro está. Más de la mitad de los niños refugiados no están escolarizados y el acceso al aprendizaje se hace más difícil a medida que crecen. Entre los principales retos que enfrentan los campos de refugiados se encuentran gestión de la seguridad y protección de los refugiados contra problemas como la violencia y la explotación. En definitiva, los campos de refugiados son estructuras complejas que juegan un papel crucial en la mitigación del sufrimiento humano en situaciones de desplazamiento forzado, pero cuya existencia subraya la necesidad de soluciones duraderas que permitan a las personas reconstruir sus vidas de manera digna y segura. Habría que añadir, en similares condiciones, a muchos inmigrantes malviviendo en barracones o hacinados como todos esos del reportaje del País del domingo, día 17 de mayo, 10 personas conviviendo en 4 habitaciones. Laura Prieto, de 47 años, habita junto a su perro en lo que describe como un zulo de apenas 10 metros cuadrados. Diana Lora, de 42 años, peruana, vive con sus 3 hijos, de 14, 11 y 5 años, en una habitación y una sola cama. Soraya Orellana, una hondureña de 29 años, comparte una habitación de 12 metros cuadrados con su marido y su hijo de 10 años. Todos ellos unos afortunados en comparación con los refugiados todavía en peores condiciones. Sí, un mundo para echarse a llorar y preguntarse qué mundo estamos construyendo. Feo, feo, injusto, injusto, para echarse a temblar, porque este es también nuestro mundo.
UNRWA es la Agencia Nacional de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas de Palestina en Oriente Próximo. Es un organismo de la ONU creado en 1949. Su función principal es proporcionar asistencia humanitaria, educación, salud y servicios sociales a millones de personas refugiadas palestinas registrados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Su origen y mandato se establece tras la guerra árabe-israelí en 1948 para asistir a los cerca de 750.000 personas que fueron desplazadas o perdieron sus hogares. Es una agencia excepcional, ya que no solo atiende a los refugiados originales, sino también a sus descendientes. Asiste a una comunidad de casi 6 millones, actualmente asiste a una comunidad de casi 6 millones de personas. La agencia opera de manera independiente a ACNUR. ACNUR atiende a refugiados de todo el mundo y UNRWA solo a la población palestina. Desarrolla sus labores básicas en los territorios donde opera. Educación, gestiona cientos de escuelas primarias y secundarias. Salud, administra clínicas médicas de atención primaria y campañas de vacunación. Ayuda humanitaria. Distribución vital de alimentos, agua, medicamentos y mantas, actualmente especialmente crítica esta ayuda humanitaria en escenarios en conflicto de la Franja de Gaza. Apoyo social, programas de microcréditos y reparación de viviendas para las comunidades más vulnerables. Desde hace casi 7 décadas, 70 años ya, la agencia ha sido la encargada de garantizar el acceso a educación, sanidad y ayuda humanitaria y servicios sociales a las personas refugiadas de Palestina, una población que vive acogida entre Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado, la Franja de Gaza y Cisjordania, a la espera de una solución justa y definitiva a una situación tan difícil como injusta. Para desarrollar su labor, UNRWA está financiada casi en su totalidad por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU. Es única dentro del sistema de Naciones Unidas por 2 motivos. Primero, su compromiso de décadas con un grupo específico de población. Y segundo, es el hecho de que presta sus servicios directamente a la población refugiada palestina. La agencia planifica y desarrolla sus propios proyectos, además de contribuir y mantener sus escuelas, clínicas y centros para mujeres y discapacitados. Actualmente UNRWA cuenta con más de 1.000 instalaciones en las que están empleadas más de 30.000 trabajadores, de las que el 99% tiene el estatuto de refugiado. Aunque actualmente hay que decir que de estas instalaciones, incluso de las personas trabajadoras, están bastante deteriorado y en grave deterioro o destrucción por las bombas israelíes. Desde la primera guerra árabe-israelí en 1948, cientos de miles de habitantes de la Palestina histórica y sus descendientes viven refugiados dentro de su propio territorio o en otros países de Oriente Próximo, como decíamos, Siria, Líbano y Jordania. Hoy son 5,9 millones de personas que viven en campamentos sitiados en pleno conflicto sirio, zonas sometidas a bloqueo militar, ciudades devastadas por los bombardeos, tiendas de campaña desprovistas de las condiciones mínimas para una vida digna, lugares de difícil acceso para la ayuda humanitaria. Estos son los escenarios donde transcurre la vida de la población refugiada de Palestina, desde que un conflicto político les sorprendiera sin previo aviso hace más de 70 años. Desde entonces, la labor de UNRWA ha sido garantizar su protección, ayuda de emergencia y ayudarles a alcanzar su pleno potencial de desarrollo humano hasta que se alcance una solución justa y definitiva a su situación. Aproximadamente una cuarta parte de la población refugiada del mundo es refugiada palestina y llevan más de 70 años siendo refugiada. Son la población refugiada más antigua del mundo, lo repetimos, pero es que hay que destacarlo, ¿eh?, en este día de las personas refugiadas. Después de más de medio siglo de sufrimiento, los refugiados de Palestina siguen anhelando el regreso a sus hogares y el reconocimiento de la injusticia a la que vienen sometidos. Una espera que no tendrá fin hasta que no se encuentre una solución justa y definitiva a su difícil situación. Los desafíos que enfrenta la población refugiada de Palestina son específicos dependiendo de su comunidad de acogida. En el territorio palestino ocupado, el bloqueo y la ocupación militar suponen una violación continua de sus derechos. En Siria se enfrentan a una guerra que dura ya casi una década. En Líbano está excluida de los aspectos claves de la vida social y política y económica de ese país. En Jordania, donde vive la mayor parte de los refugiados y refugiadas de Palestina, aunque una gran parte tiene acceso a los servicios gubernamentales y a la ciudadanía jordana, algunas minorías están sujetas a restricciones legales que limitan sus derechos. Como decíamos antes, la financiación de UNRWA proviene casi en su totalidad de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de las Naciones Unidas. En la actualidad, la agencia juega un papel insustituible en la supervivencia diaria de miles de civiles. Pero también ha estado sujeta a investigaciones y fuertes debates políticos internacionales derivados del conflicto de Oriente Medio. Cabe recordar que el gobierno de Israel y de Estados Unidos la puso en el punto de mira con acusaciones infundadas con el objetivo de limitar su credibilidad y su labor, ya que UNRWA trabaja en el terreno con las personas y las víctimas, es víctima también a su vez y es testigo incómodo de las atrocidades y el genocidio que se está cometiendo contra la población palestina por parte de Israel con el apoyo de Estados Unidos y el silencio de los gobiernos europeos.
Thank you. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Colores? Soy Gloria Rivas Muriel y en este Día de la Utopía que dedicamos a los refugiados os voy a contar algo. Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo nos hicimos un refugio con ramas de retama. Cortamos las más largas de troncos más gorditos y las fuimos entrelazando apoyándolas sobre la pared de la parte trasera de nuestra casa. Dejamos una pequeña abertura para entrar y salir y nos quedó un refugio bien bonito, bien curioso. Por las tardes, cuando llovía, nos metíamos y merendábamos dentro y decíamos que vivíamos refugiados. Éramos muy felices en aquel refugio. Hoy sería una utopía que los millones de niños que tienen que vivir en campamentos de refugiados por el mundo pudieran hacerse en la trasera de su casa, de su propia casa, un refugio con ramas de retama para jugar a meterse a merendar con sus hermanos cuando llueve. Pero no pinta bien en muchas zonas de nuestro pequeño e imbécil planeta y mi deseo se queda en eso. Mi deseo se queda en utopía. Según ACNUR, se considera que habrá unos 500 campamentos en el mundo, unos más grandes y otros más pequeños. Algunos ya están asentados como ciudades fantasma, acostumbrados a la sinrazón. Otros son refugios temporales que solventan lo imprevisto. Se calcula que unos 48 más o menos millones de niños menores de 18 años viven desplazados o refugiados en el mundo y unos 7 millones de ellos no van a la escuela. Pienso, como os pasará a todos vosotros, pienso con frecuencia en esta desgracia que contemplamos a diario en los medios de comunicación. Y a ellos, a estos niños, dedicamos hoy nuestra utopía. Al sueño de jugar a refugiarse en una cabaña de ramas de retama a merendar con sus hermanos en la trasera de su propia casa. Muchas gracias.
Pero, ¿por qué huyen? ¿Por qué nos matamos? ¿Qué motivo te empujaría a ti a matar? ¿Empuñarías las armas por tu país? ¿Por valores? ¿Por una bandera? ¿Por tu familia? ¿Has matado? ¿Te sería fácil matar? ¿Crees que el peso de la ley caería sobre ti? ¿Tienes armas en casa? ¿Y si las tuvieras? ¿Dónde estarían tus límites? ¿Matarías si todo el mundo a tu alrededor lo hiciera? ¿Crees que tu vecino sería capaz de matarte? ¿Y si alguno de tus seres queridos? ¿Te han amenazado alguna vez? ¿Has pensado alguna vez en huir? ¿Cuánto tiempo aguantarías una situación de violencia extrema? ¿Cuál es tu línea roja? ¿Que cayeran bombas sobre tu casa? ¿Que un ejército rodeara tu barrio? ¿Que una pandilla te extorsionara? ¿O que un grupo terrorista controlara tu ciudad? ¿Dejarías a tus hijos atrás? ¿Te quedarías? ¿Y si tu hija no quisiera huir? ¿Sabrías a dónde ir? ¿Cómo organizarías la huida? ¿A qué esperas? ¿Te sentirías después con derecho a pedir asilo? ¿A tener un techo? ¿A comer? ¿A quién se lo pedirías? ¿Matarías a los que te obligaron a huir? ¿Por qué no? ¿Y si los que te obligaron a huir fueran los mismos que asesinaron a tu amigo de la infancia? ¿Y si fueran los mismos que violaron a tu sobrina? ¿Y si los mataras? ¿Se lo contarías a los que pides que te ayuden? ¿Cuánto estarías dispuesta a perdonar? ¿Aceptarían tus amigos y tu familia que perdonaras? ¿Cuánta energía emplearías en la venganza? Si no mataras, ¿te atreverías a contar lo que te hicieron? ¿En una conversación privada, a la prensa, te sentirías utilizado? ¿Crees que alguien te ayudaría? ¿Crees que el mundo te escucharía? ¿Por qué a ti sí y a otros no? ¿Hasta dónde llega tu solidaridad? Si escaparas, ¿ayudarías a los que huyen como tú? ¿Qué precio estarías dispuesta a pagar? ¿Compartirías techo con otra familia? ¿Y si no hubiera espacio para tus hijos? ¿Y si la familia fuera del otro bando? ¿Te has sentido alguna vez perseguido? ¿Formas parte de una minoría? ¿Has extorsionado a alguien? ¿Han atacado a los tuyos? ¿Mentirías sobre lo que te ha pasado para que te dieran el asilo? ¿Has sufrido un ataque racista? ¿Has puesto la otra mejilla? ¿Te lo puedes permitir? ¿Hay guerra en tu país? Seguro que alguna vez la hubo. ¿Tus padres son migrantes? ¿Escaparon de la pobreza o de la violencia? ¿O de ambas? ¿Eres migrante? ¿Cómo te han acogido? ¿Hablas su idioma? ¿Alguien habla el tuyo? ¿Acogerías a un musulmán en tu casa? ¿Crees que los muros son necesarios y las fronteras también? ¿Qué hay que hacer con los flujos de población entonces? ¿Crees que alguien tiene que controlarlos? ¿Te sientes amenazados por la gente que huye? ¿Te jugarías tu vida y la de tus hijos subiéndote a una patera sin saber nadar? ¿Qué está pasando ahora mismo en Kabul, en San Pedro Sula, en Alepo, en Calais? ¿Qué piensas de los campos de refugiados? ¿La indiferencia es violencia? ¿Eres refugiado? ¿Eres refugiado? ¿Tienes la certeza de que nunca lo serás? ¿Tienes la certeza de que nunca lo serás? Es un texto de la obra No somos refugiados, de Agus Morales.
Para los que se ven obligados a huir de su país. El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, para tener presente todas aquellas personas que se ven obligados a dejar sus países de origen al ser perseguidos hasta la muerte por diferentes motivos, como pueden ser políticos, religiosos, de raza, de clase, etc. Para nosotros que vivimos en un país democrático, es difícil imaginarse lo que es encontrarse en esas situaciones, donde si no tomas la decisión de dejar tu entorno, tu país, acabarás como poco encarcelado o te matarán porque piensas diferente o tu color de piel no coincide con la mayoría. Aquí, en España, sabemos lo que puede aportarnos el convivir con diferentes pueblos y compartir sus diferentes culturas. Somos la mezcla de muchas de ellas a lo largo de todos estos siglos pasados. Los españoles nos consideramos una sociedad acogedora, figuramos como el tercer país receptor de refugiados de la Unión Europea. En el 2025, según la Oficina de Asilo y Refugiados, se han concedido más de 160.000 peticiones de asilo, aunque quedaron sin resolver más de 200.000. Para las personas que están a la espera de que se resuelva su petición de asilo, todo esto conlleva una gran inseguridad e incertidumbre. No pueden acceder a un trabajo digno, a una ayuda, a una atención sanitaria, a los servicios sociales e incluso no pueden abrir una cuenta bancaria. Por lo tanto, sería importante y conveniente que los gobiernos atendieran y resolvieran con más agilidad sus demandas. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el momento actual que estamos viviendo, tanto global como local, donde se está imponiendo una polarización social y política que hace que veamos un futuro bastante preocupante e incierto. En lo que se refiere a España, estamos en un momento muy complejo, donde se están aumentando ciertas ideas políticas y sociales muy poco democráticas. Estas posturas se están aceptando con cierta normalidad y enorme complacencia por parte de la sociedad en general. Estos movimientos sociales y políticos que aplauden una época negra que vivimos durante la dictadura del franquismo se sienten apoyados por grupos de personas que por su gran ignorancia no saben lo que supone un régimen totalitario y porque consideran que en aquellos tiempos de una total falta de libertad se vivía mejor. Habría que hacer una pedagogía social para decirles y recordarles que en la España franquista más de 500.000 españoles salieron de España para pedir asilo y convertirse en refugiados en otros países. Y para terminar, tengo un sueño, yo también tengo un sueño, como Martin Luther King. Deseo y quiero pensar que podamos crear un futuro con una sociedad que sea más tolerante, empática, diversa, igualitaria, para que nadie tenga que dejar su país de origen y se pueda vivir en paz.
El Día Mundial de las Personas Refugiadas fue designado por las Naciones Unidas para rendir homenaje a las personas refugiadas de todo el mundo. Se conmemora cada año el 20 de junio y contribuye a dar visibilidad a los derechos, las necesidades y los sueños de quienes se han visto forzados y forzadas a huir. Este año, el Día Mundial de las Personas Refugiadas se centra en el derecho a buscar protección como garantía común para todos nosotros y nosotras. El derecho a buscar protección está pensado para personas como tú y personas como yo. Hace 75 años, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se hizo una promesa. Las personas forzadas a huir tienen derecho a buscar seguridad y protección. Nunca se pensó para unas pocas personas, sino para todas, porque en cualquier momento cualquiera nos podemos ver en esta situación, cualquiera y en cualquier lugar. Nadie está a salvo hasta que no lo estén las personas más vulnerables. Cuando las personas se ven forzadas a huir de sus hogares, todos y todas tenemos un papel que desempeñar. Garantizar la protección de las personas refugiadas fortalece las comunidades y promueve la estabilidad y salva vidas. Año tras año, millones de personas, mujeres, hombres, niños y niñas, son forzados a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, de persecuciones o de los efectos también que provoca el cambio climático, que a su vez este cambio climático es provocado por la acción y ambición de los seres humanos. La protección significa garantizar que cada persona refugiada sea tratada con dignidad, que se respeten sus derechos y que reciba el apoyo necesario para reconstruir su vida y encontrar sentido de pertenencia a una nueva comunidad. La protección no es algo que una sola persona u organización pueda ofrecer por sí sola. Crece a través de las acciones cotidianas, las relaciones y las comunidades que exigen las comunidades que eligen la solidaridad frente al miedo. La protección incluye ser tratado con dignidad y tener acceso a derechos, a la justicia y a la documentación legal, vivir con seguridad en un hogar seguro, acceso a la atención sanitaria, a la educación y a los servicios esenciales, oportunidades para trabajar y mantener a sus familias, pertenecer y participar en una comunidad donde las personas son acogidas, apoyadas y fortalecidas. Vivir libres de violencia, de miedo y de dificultades externas, con la posibilidad de construir y contribuir al futuro con esperanza. Hoy millones de personas refugiadas se enfrentan a fronteras cerradas, exclusión, miedo y a la negación de sus derechos más básicos. Cuando los derechos se debilitan para algunas personas, se debilitan para todas. Esto lo voy a volver a repetir, que creo que es muy importante para reflexionar. Cuando los derechos se debilitan para algunas personas, se debilitan para todas. Las personas refugiadas no solo reciben protección, también contribuyen activamente a crearla, construyen relaciones, aportan conocimientos, encuentran soluciones y ayudan a fortalecer los sistemas de protección que en última instancia benefician a toda la sociedad.
Hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Desde el programa de Radio Colores, Voces que Acogen, quiero invitarte a cambiar la mirada. Parece que siempre hablamos de las personas refugiadas desde las cifras, el drama o la pérdida. Pero no me puedo ni imaginar las noches sin dormir, el nudo continuo en el estómago y la tristeza en el semblante hasta que toman la decisión de dejar su tierra, su vida, de dejarlo todo para ir a un país desconocido y comenzar de nuevo. Por todo ello os propongo a mirar de nuevo, a escuchar con atención. Sus voces cuentan mucho más que lo que dejaron atrás. Nos hablan, sobre todo, de un futuro que ya están construyendo aquí entre nosotros y nosotras. Las personas refugiadas no llegan con las manos vacías. Traen consigo un equipaje invisible pero incalculable. La valentía de empezar de cero, el talento que no entiende de fronteras y una fuerza que parece inagotable de salir adelante. Son maestros y maestras involuntarias de la resiliencia, recordándonos día a día que lo que verdad importa es la vida y la libertad. Cuando una comunidad abre sus puertas y acoge a alguien, la vida cambia para todos, para todas. El cambio es mutuo. Las personas refugiadas suman un valor inmenso a nuestra sociedad. Nos regalan nuevos puntos de vista, saberes, gastronomías y expresiones artísticas que ensanchan nuestra propia cultura. Es esa diversidad que nos oxigena. No solo se trata de lo cultural, hablamos también de profesionales, de científicas, de artistas, de artesanos y de jóvenes con unas ganas inmensas de aprender, de trabajar y de devolver a la sociedad de acogida todo lo recibido. Es la fuerza y el talento que aportan. Y algo que no nos puede faltar, su capacidad para sonreír, para crear comunidad y sembrar esperanza ahí donde acaban de llegar. Es el mayor aprendizaje de humanidad que podemos recibir. Esto sí que es una lección de humanidad y dignidad. Dejadme compartir una frase de Nicolás Castellanos Franco, un amigo con una profunda sensibilidad. La solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que somos. Acoger al que viene de fuera no es un acto de caridad condescendiente, sino un encuentro de dignidades donde todos salimos ganando. Porque el ser humano solo se realiza plenamente cuando es capaz de abrazar al hermano vulnerado. Y me quiero quedar con esa palabra, dignidad, porque acoger no es solo hacer un hueco en la mesa, es reconocer que la otra persona tiene voz, voto y muchísimo que aportar. Creo que una sociedad no se mide por cómo protege a la ciudadanía más privilegiada, sino por cómo abraza, cuida y potencia el talento de aquellas personas que lo han perdido todo menos la esperanza. Cuando nos escuchamos y acogemos de verdad, el mundo se vuelve un lugar un poco más justo, más humano y sin duda muchísimo más rico. Creámonos lo que decía Eduardo Galeano, que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.
Hace tiempo, el rey de España destacaba en la ONU que los refugiados debían respetar los valores de los países de acogida. Ayer cayó una bomba en la casa de al lado, pero dice el rey de España que tengo que educarme en sus valores. Supongo que mande esos valores en otro paquete. Este olía a pólvora y a muerte. Afirma que acogen de forma generosa a migrantes y refugiados. Creo que se refiere a otros. Creo que los muertos en el mar Mediterráneo no cuentan. Los hacinados en los campos de concentración de Grecia no cuentan. Los deportados no cuentan. Los disparados en Turquía. Los heridos en las vallas de Ceuta. Las explotadas en la trata de blancas no cuentan. Obama es negro. Puede que a él le acojan generosamente.
Hoy, Día del Refugiado, significa un día de reconocimiento a las personas migrantes, pero especialmente perjudicadas y dañadas por su situación política, social, económica y por la persecución que reciben al ser perseguidos por sus propios países, por sus gobiernos, generalmente o evidentemente antidemocráticos, y por tanto tienen un estatus complicado, muy complicado y especial. Pero aparte de esta situación conocida por todos, sabemos que la situación realmente difícil es la de todos aquellos migrantes, refugiados o no, que tienen que abandonar su tierra. Evidentemente, si encima son perseguidos o no admitidos a la vuelta, como son los refugiados, mucho peor. Pero no olvidemos aquella frase de la canción Solo le pido a Dios, donde se recuerda, se dice, desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Se encuentran con nuevas culturas, se encuentran con inculturas, se encuentran con los tratos de los demás de manera variada, y yo es aquí donde quiero hacer una especial relevancia. Lo que hacen los demás, lo que hacen los políticos, los gobiernos, los grupos de presión, lo criticamos todos los días y es evidente. Pero no cambiaremos las cosas hasta que no nos cambiemos nosotros, cada uno de nosotros, los ciudadanos que caminamos por la ciudad, por los pueblos, por los campos, uno a uno, que cambiemos nuestro pensamiento por los pueblos, etc. La cuestión es cómo hacemos para que estos que vienen a vivir una cultura diferente vengan a compartir una cultura que permita que nosotros también vivamos la suya y creamos futuro en paz, en concordia, no fácil, pero sí posible. Por eso yo quiero hacer una llamada a cada uno de nosotros, porque tenemos que cambiar el mundo desde las pequeñas cosas, desde los pequeños, desde nuestros vecinos migrantes que empezamos a ver, a los que tenemos y no vemos cuando les damos un trabajo muchas veces mal remunerado por su situación de papeles, por su regularización, es decir, su no regularización, etcétera. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Y llamo a todas las mentes, sobre todo a los pensantes y a los no pensantes, que reflexionen un poquito. Los pensantes desde la reflexión auténtica, desde el sentido que entendemos por humanidad, que entendemos por género humano, que entendemos por solidaridad. A los no pensantes les diría, ¿qué te están haciendo los migrantes? ¿Te roban? ¿Te matan? ¿A cuántos? ¿Cuántos no siendo lo mismo? Nos están ayudando a cuidar a nuestros padres, a nuestros mayores, a trabajar en los trabajos no deseados. ¿A quién quitan puestos de trabajo cuando los trabajos que tienen son desechados? Cuando vemos que los empresarios se quejan porque tienen que cerrar ya que no hay trabajadores. Y desde luego, quien hace los peores trabajos son ellos. En definitiva, yo creo que nos movemos en comportamientos personales. No quiero pasar por alto la reciente visita del Papa, más allá de creencias y fe de cada uno, pero resaltando sus palabras, esas que han hecho tanta fuerza defendiendo a los migrantes, ¿no? Y recordando a los que se dan golpes de pecho, ¿no?, que nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. La hipocresía es el valor más negativo que tenemos, en muchos casos, que nos sirve para mirar a un lado y a otro según los intereses. Y esos intereses se ponen de manifiesto, sobre todo en esta relación y en este tema tan manido por los grupos ultras, de ultraderecha, que se va vertebrando en otro tipo de grupos para ir en contra de estas personas, de esta vida. Yo creo que somos los demás los que poquito a poquito, no vamos a poderlo hacerlo a lo grande como lo hace cualquier poder político o económico, no vamos a poder cambiar las cosas si no somos los pequeñitos, los individuos, las personas que reflexionamos, los que cambiemos esta situación y esta agresión permanente, en muchos casos teórica, ¿no? Pero ya tenemos casos claros de reales, de violencia formal y concreta contra ellos, ¿no? Somos humanos, todos tenemos derecho a vivir. Y yo terminaría diciendo, tú personalmente, mirando a los ojos de un inmigrante, de un refugiado, ¿te atreverías a decirle, no tienes derecho a estar aquí? ¿No tienes derecho a vivir aquí, en este mundo que es de todos? Pues si no pensamos eso, tenemos que hacer lo posible para que vivan aquí dignamente y ayudarles a ser felices, porque en ese compartir felices seremos todos, que de eso se trata en esta vida. Y más amor del verdadero y menos odio del maligno.
ACNUR es la agencia de la ONU para las personas refugiadas. Las apoya y las acompaña siempre, desde que estalla una crisis hasta los meses o incluso años en que permanecen desplazadas de sus hogares. ACNUR brinda asistencia vital y protección en situaciones de emergencia. Aboga por mejores sistemas y leyes de asilo para que las personas desplazadas puedan acceder a sus derechos y las ayuda a volver a casa en condiciones seguras o bien a construir un futuro en otro país. Asimismo, se esfuerza por garantizar que las personas apátridas obtengan una nacionalidad, lo que les permite tener acceso a los derechos fundamentales como la educación o la atención médica. La protección es la piedra angular de todas las actividades que ACNUR lleva a cabo para garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas, desplazadas, tanto internas como apátridas. En este sentido, ACNUR promueve la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, que este 2026 cumple 75 años, ya que esta detalla las normas internacionales que rigen el trato que deben recibir las personas refugiadas. Además, ACNUR apoya a los estados en el registro de las personas desplazadas y en la emisión de documentación para todas ellas. También apoya la determinación de la condición de refugiado, un procedimiento administrativo en el que se decide si, al amparo del derecho nacional, regional o internacional, se reconoce la condición de refugiado a una persona que busca una protección internacional. ACNUR colabora con los gobiernos y aboga por cambios nacionales, regionales y mundiales en las leyes y prácticas para proteger de mejor forma a las personas que se ven obligadas a desplazarse. Esto ayuda a garantizar que estas personas refugiadas solicitantes de asilo y otras que han sido desplazadas por fuerza reciban apoyo, tengan acceso a servicios, obtengan documentos, asistan a la escuela, consigan un empleo y ejerzan sus derechos como sujetos. Generar cambios positivos a nivel nacional, regional y mundial puede durar años. Sin embargo, ACNUR lo ha logrado con la ayuda de estudiantes, juristas, jueces, organizaciones de la sociedad civil y la clase política. ACNUR también aboga por cambios en las leyes y prácticas para garantizar que las personas apátridas obtengan una nacionalidad. Por ejemplo, una de las vías importantes para acabar con la apatridia es mediante leyes de nacionalidad que permitan a niñas y niños adquirir la ciudadanía del país en el que nacieron si existe riesgo de que sean apátridas. El registro de nacimientos es crucial. Además, ACNUR garantiza que las personas no pierdan su nacionalidad por reformas en las leyes cuando se crea un nuevo Estado o cuando cambian las fronteras nacionales. Gracias a las voces acogedoras de Mai, Ángel, Gloria, Loles, Amelia, Arancha, Ana, Cándido y Maribel, que nos han ayudado a conocer y a pensar. Y gracias también a Edu por el montaje y la edición de este programa. Saludos solidarios y utópicos.